compartidas en Academos. Ya se está empezando a grabar. Bueno, pues nada, bienvenido a la tutoría del tema 6. Como decía, las tutorías, el enlace a la grabación de las tutorías lo estoy compartiendo en Academos, ¿vale? Ahí lo podéis acceder a ella, a esta, a la de los temas anteriores, a todo. Y hoy, como decía, nos toca el tema del psicoanálisis. Por supuesto, mientras yo voy explicando, me paráis aquí a través del chat, me preguntáis lo que os parezca, ¿vale? Me paráis o hacéis el comentario que queráis. Bueno, pues voy a compartir la ventana de este esquema. Los esquemas también los estoy compartiendo, como supongo que sabéis. Los comparto en el foro de la asignatura, ¿vale? Dentro de los cursos virtuales, en el foro de Córdoba, es donde estoy compartiendo estas presentaciones o esquemas que utilizo para la presentación, para las tutorías. Bueno, pues nada, vamos a ver entonces el tema del psicoanálisis. En el tema 1 ya hablábamos de que uno de los prejuicios, de las ideas preconcebidas por las que uno se acerca a la psicología, es pensar que toda la psicología es psicoanálisis. Es decir, que un psicólogo es un psicoanalista, un señor o una señora que está tomando nota mientras un paciente está tumbado así en un diván y le va contando su vida, ¿no? Esa es la imagen, podríamos decir, típica del psicoanálisis. Y por extensión, muchos consideran que es la imagen de la psicología. Ya vimos en el tema 1 que no, ¿no? Que eso es una mala interpretación. Que la psicología no ya es que sea mucho más que psicoanálisis, sino que es una cosa distinta al psicoanálisis. De hecho, en la carrera de psicología, si alguno de vosotros o vosotras acaba estudiándola, pues verá muy poquito psicoanálisis, muy poco. En algunas asignaturas de psicología clínica verá algo más, pero poco. Eso no quiere decir que no sea importante, es muy importante, sobre todo en la psicología clínica, es decir, de las posibles aplicaciones de la psicología, la que tiene que ver con tratar trastornos mentales, pues el psicoanálisis es fundamental, aunque sea solo como referencia, pero ha sido y es su influencia enorme. La idea de que se puede curar a los pacientes hablando, ¿vale? Porque los primeros psicoanalistas, empezando por Freud, eran médicos. Y la idea de que en vez de dándole una pastilla o no sé, o cualquier otro tipo de tratamiento físico, biológico, farmacéutico, etcétera, la idea de curar escuchando, hablando, dialogando, eso hoy día nos parece normal, pero en su momento era revolucionario. Y no solamente influye el psicoanálisis en la psicología, sino en la cultura del siglo XX. A ver, de vez en cuando oigo, me parece que estáis escribiendo y es que se ve que viene el ruido de otra habitación. Bueno, en toda la cultura del siglo XX ha influido el psicoanálisis. Ha influido en el arte, en el cine, en la pintura. Ha influido en la sociedad, en general, muchos de nuestros conceptos de inconsciente, por ejemplo, o sobre aspectos de la sexualidad, están muy influidos por lo que dijo Freud hace más de un siglo. Bueno, empezamos por el fundador, por Sigmund Freud, este señor que aparece aquí con barba y un puro abajo, que era médico, que vivía en Viena, si no me equivoco, finales del siglo XIX y principios del XX, y que tenía pacientes como médico, tenía consultas, y veía algunos casos en los que, bueno, pues no le cuadraba, por así decir, no era fácil de diagnosticar, no tenía un tratamiento que ofrecer. Y a partir de esa práctica terapéutica, es decir, de su día a día con los pacientes, fue extrayendo una serie de hipótesis, de teorías sobre cómo es nuestra mente, de qué está compuesta, qué hace y cómo se crean esos trastornos mentales y cómo se cura. Bueno, y uno de los conceptos fundamentales, si no es el más importante, del psicoanálisis es la idea del inconsciente. No sé si os recordáis del tema anterior, el tema 5, que dijimos que el estructuralismo o Wundt, el fundador de la psicología, lo que estudia es la experiencia consciente, es decir, lo que yo tengo en la cabeza en un momento dado. Si a mí me preguntan qué estoy pensando o qué estoy sintiendo, pues yo, por así decir, me observo a mí mismo, hago introspección, ¿no? Y te digo, pues yo ahora mismo me siento triste o me siento tal y estoy recordando lo que he hecho esta mañana. Vale. Eso es consciente, ¿no? Pues Freud dice que la mayor parte de nuestra vida mental es inconsciente. No es consciente ni lo puede ser. ¿Vale? Y eso es lo que estudia su psicología. No la conciencia o la experiencia consciente, como haría el estructuralismo, sino justamente lo contrario, el inconsciente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo estudia? ¿Qué método? Pues, como he dicho antes, no realiza experimentos para comprobar sus teorías o sus hipótesis, sino que a partir de su experiencia clínica va extrayendo una serie de conclusiones o de teoría o de hipótesis, ¿vale? ¿Y cuál es el propósito de su psicología? Pues el propósito es curar a los enfermos que tiene delante. O sea, esto es una psicología, por así decir, aplicada desde el primer momento. Aunque tiene una teoría acerca de la estructura de la personalidad, del desarrollo, etcétera, pero el objetivo final, el propósito final es curar los trastornos mentales o la enfermedad mental. ¿Cómo? ¿Curar cómo? Pues fortaleciendo al yo. ¿Vale? Ahora veremos más adelante qué es eso del yo. Bueno, aquí en esta diapositiva, esto no viene en el libro, aquí se me ha ocurrido a mí proponer una serie de metáforas. Cada corriente en psicología tiene una cierta concepción del ser humano, tiene una idea de cómo somos, ¿vale? Y utiliza para ello metáfora, una analogía, lo compara con algo, ¿vale? La psicología cognitiva dice que el ser humano es como un ordenador que procesa información, por ejemplo, ¿no? Y el psicoanálisis utiliza una serie de metáforas o de imágenes que nos sirven para eso, para representarnos, para describirnos. Una, la del iceberg, ¿no? La idea del inconsciente como aquello que está oculto, bajo el agua. Según Freud, la parte consciente es una pequeña parte, la parte del iceberg que asoma, ¿no? La que está fuera del agua. Pero nueve décimas partes están bajo el agua, son inconscientes, ¿no? Pues nuestra mente igual que un iceberg. Una pequeña parte consciente, la mayor parte inconsciente, oculta. En la metáfora de la geología, esto que veis aquí, de las capas de la Tierra, etcétera, etcétera, la idea también es que nuestra personalidad está formada como por capas, ¿no? Y que las capas más profundas, es decir, de nuevo, lo inconsciente, el ello, luego hablaremos de qué es el ello, ¿no? Las capas más profundas, lo que ahí ocurre, en la profundidad, acaba alterando lo que ocurre en la superficie. Lo que vemos en la superficie, es decir, las montañas que surgen o las cordilleras o las fallas o los terremotos o los volcanes, son una expresión de lo que está ocurriendo debajo. ¿De acuerdo? Pues esa es otra de las metáforas, porque en nuestra mente igual, lo consciente, lo que está en la superficie, es un reflejo o expresa lo que está escondido, lo que está en el fondo, lo que está bajo tierra. El inconsciente, el ello de nuevo. Y por último, una tercera metáfora, esta máquina de vapor, donde el agua caliente forma un vapor que sale por esa tubería y mueve unas turbinas. La idea es la de la energía mental. La energía mental. La idea de que nuestra mente, fijaos que es un concepto interesante, la idea de que nuestra mente no tiene cierta energía. Y decía Freud que esa energía, por así decir, ni se crea ni se destruye, como dice los principios de la termodinámica, ¿no? Sino que podemos intentar ocultarla, podemos intentar subyugarla, pero no lo vamos a conseguir nunca, porque va a salir, esa presión va a salir por otro lado. Lo veremos cuando hablemos de, pues de la represión, por ejemplo, cuando intentamos reprimir algún recuerdo o alguna vivencia que tiene como mucha energía, mucha carga, no lo acabamos de conseguir del todo, las cosas no desaparecen, las cosas se pueden meter debajo de la alfombra, por así decir, pero acaban saliendo por otro lado, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver cómo describe Freud la personalidad, ¿vale? Yo digo Freud, aunque se escribe Freud, pero creo que en alemán se lee Freud. Su teoría de la personalidad. Y hizo como dos descripciones de la personalidad, ¿vale? Por eso veis aquí que habla de la primera tópica y segunda tópica. Las tópicas que son, pues eso, las descripciones que hizo de las partes que tiene nuestra mente, por así decir, ¿vale? Bueno, pues la primera descripción que hizo, eso que llamamos la primera tópica, habló de tres componentes o tres partes de la mente. Uno, el inconsciente, otro, el preconsciente y otro, el consciente, ¿vale? Lo consciente no creo que tenga mucho problema, aquello es lo que podemos acceder, aquello que está en mi cabeza en un momento dado, que si me lo preguntan soy capaz de responder. Accesible. Yo ahora mismo, por ejemplo, pues soy consciente de lo que tengo aquí delante sobre el escritorio, de lo que estoy diciendo, de la presentación del ordenador, de vuestras dudas, etcétera, etcétera. Todo eso, soy consciente de ello. El preconsciente es aquello, aquella parte de nuestra mente que en un momento dado no es consciente, porque yo no soy consciente de todo en todo momento, no tengo esa capacidad. Pero que si me lo planteo, puedo hacerlo consciente. Si yo ahora mismo no soy consciente, hasta que lo acabo de pensar, de lo que he comido, o de lo que hice ayer, o de mis planes para las vacaciones. Pero si me preguntan o si yo mismo me lo planteo, lo traigo a la consciencia, ¿no? Sin problema. Pero lo inconsciente ya no es igual. Es aquello que no es consciente, pero que tampoco es fácil que lo sea, ¿vale? No soy capaz de sacarlo a la conciencia. No tengo noticia ni de su existencia, ¿vale? Sin embargo, hay recuerdos, procesos, experiencias, creencias que son inconscientes, están en mi mente, pero no tengo noticias de ellas, ni soy capaz de hacerlas conscientes. ¿Por qué? Porque normalmente tienen una carga emocional fuerte, ¿vale? Podríamos pensar en esas cosas, luego hablaremos de ellas, reprimidas, esos recuerdos, esas vivencias reprimidas, ¿no? O esos impulsos inconscientes que no soy capaz de sacar, por así decir, a la luz. Bueno, esa es la primera descripción, pero luego la elaboró de otra forma y propuso la segunda tópica, que le llamo, la segunda descripción. El segundo mapa, por así decir, de la personalidad. Y aquí distingue también tres estructuras. Una es el ello, otra es el yo y otra es el superyo. El ello lo podíamos, en principio, equiparar con el inconsciente, ¿no? Sería esa parte de la personalidad oculta bajo tierra o bajo el mar, según las metáforas que estábamos viendo, que está llena de impulsos de todo tipo, pero que quiere satisfacer esos impulsos. Dice que el ello se rige por el principio del placer, la idea de que quiero ya algo, lo quiero ahora, lo quiero ya y sin más tardanza. En el ello donde está la energía, esa energía que hemos hablado antes viendo la máquina de vapor, ¿no? La idea de que la mente tiene energía, pero según Freud, esa energía solo proviene del ello, de esa parte inconsciente e impulsiva, ¿verdad? Y para Freud, esa energía es la energía sexual o libido, ¿verdad? Hay quien dice líbido o libido, con B. Vamos a ver ahora que para él la teoría sexual, la idea de que la sexualidad está debajo de la construcción de nuestra personalidad, de lo que nos ocurre, de lo que somos, es fundamental. Bueno, entonces el ello, esa caldera, por así decir, a punto de explotar, ebulliendo con impulsos. El yo es la parte consciente y racional, por así decir. Y a esa parte le llegan los impulsos del ello, el quiero hacer, quiero satisfacerlo, pero a su vez, como no todo lo que uno desea o lo que el ello quiere se puede acabar satisfaciendo, ¿no? Porque hay unas limitaciones físicas, sociales, morales o de otros muchos tipos. Y entonces el yo tiene que gestionar los impulsos, esos que le llegan del ello, y tratar de gestionarlos, de satisfacerlos en función de las posibilidades que hay. Por eso dicen que se rige sobre el principio o por el principio de realidad. Es decir, lo que se puede y lo que no se puede. Y por último, el superyo. El superyo es una estructura moral. Tiene que ver con la ética, con la moral, con lo que está bien, con lo que está mal. Y aquí, más que si puedo o no satisfacer esos impulsos, es si debo. Si es adecuado, si es moralmente aceptable. Esa especie de voz de la conciencia, ¿no? De vocecita que me dice lo que está bien y lo que está mal. Que según Freud es una especie de interiorización de la voz maternal o paternal o de nuestros cuidadores cuando somos pequeños, que nos dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Pues eso lo vamos interiorizando, ya no hace falta que alguien nos lo diga desde fuera, sino que se convierte como en una vocecita interna, la voz de la conciencia que se suele decir, y que, por ejemplo, cuando haces algo inmoral, podríamos decir, algo que sabes que está mal, pues te hace sentir culpable, ¿no? O avergonzado. Bueno, pues esa estructura moral sería el superyo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. De vez en cuando me voy a asomar aquí por si escribís algo que podéis escribir lo que queráis, ¿eh? En cualquier momento. Fijaos que el yo, para Freud, es un pobre hombre, por así decirlo, una pobre mujer. Es decir, una estructura dentro de nuestra personalidad, la parte consciente, la parte racional, que está a merced de muchos vientos. Por un lado, los impulsos que le vienen del ello. Impulsos muchas veces inapropiados, que no se pueden satisfacer, o directamente inmorales, ¿vale? Eso es una influencia. Luego está la realidad, si puedo o no puedo hacer tales o cuales cosas. Y luego está el superyo, la voz de la conciencia, que le dice que esto no está bien, o que yo sí, o que esto no se debe hacer, o que esto es inmoral. Entonces está ahí en medio, tratando de gestionar un montón de influencias, de presiones, y está, por así decir, un poco a la deriva, ¿vale? Por tanto, y fijaos que antes hemos dicho, luego lo veremos de nuevo, ¿cuál es el objetivo de la terapia de Freud? Fortalecer al yo, fortalecer al yo, para que sepa manejarse en esa tempestad, por así decir, en la que está inmerso, ¿vale? Convertir en consciente lo inconsciente, ¿vale? Para desactivarlo precisamente. Bueno, eso con respecto a las, por así decir, a los componentes, a las partes de la personalidad. Y ahora hablamos de la energía. cuando hemos visto esa metáfora de la caldera, ¿no? La idea de que nuestra mente tiene un cierto tipo de energía. Para Freud había al principio un solo tipo de energía, la energía sexual, que llama el instinto de vida, todo aquello que tiene que ver con el crecimiento, con la reproducción, con el florecimiento, por así decir. Pero frente a ese instinto de vida, más adelante en su teoría propone un instinto opuesto, que sería el instinto de muerte, para explicar determinadas conductas, pues que digo yo, la agresividad o el suicidio, etcétera, que no parece que tengan mucho que ver con el instinto de vida, ¿verdad? Y entonces propone esa dualidad entre un instinto de vida, de reproducción, de expansión, frente a un instinto de precisamente lo contrario, de muerte, de destrucción. Al primero lo llama Eros y al segundo Thanatos, por la figura mitológica griega, ¿no? Bueno, pues en esa energía que ya he dicho que él equipara hace equivaler a la energía sexual, a la libido, pues dice que se va desarrollando a lo largo de la vida y que va pasando por una serie de fases. En función de cuál es el objeto de ese deseo, por así decir, o el objeto de esa energía o de esa libido. Y así los niños pasan. Fijaos que está hablando de algo de tipo sexual relacionado con los niños. Y eso, hasta hoy día en algunos casos hay personas a las que les parece algo aberrante. Y imaginaos en la Viena del final del siglo XIX, que era una sociedad muy puritana. Todo esto de su teoría, todo este aspecto de la sexualidad y de las fases sexuales de los niños, todo esto debió de ser en su momento algo muy difícil de asimilar, ¿no? Bueno, pues dice que los niños pasan por determinadas etapas. La etapa oral, donde los niños lo que hacen es chupar del pecho materno o chupar todo lo que cogen, se lo llevan a la boca, ¿no? Ahí es donde traen ellos su placer. La etapa anal, que tiene que ver con el control de los esfínteres, ¿no? Esa etapa cuando los niños ya tienen que empezar a controlar, a no hacerse pipí encima, a no hacerse caca encima, etcétera, y toda la relación que ese proceso conlleva, ¿no? Y todas las complicaciones también que ese proceso conlleva, pero tiene que ver sobre todo con la idea de control. La etapa fálica, más adelante, a los 3-5 años, y aquí en esta etapa se da un fenómeno que es el complejo de Edipo, que es, decía Freud, pues que los niños de esta edad están como enamorados de sus mamás, las niñas en su caso estarían como enamoradas de su papá, es decir, y sienten mucho celo de todo lo que, por ejemplo, un niño incluso de su padre, ¿no? Porque su padre es el que está con su mamá y él la quiere solo para él solo. Bueno, esta idea de, podríamos decir, como de enamoramiento de un niño con su progenitor del género opuesto, ¿no? Es a lo que se le llama el complejo de Edipo o el complejo de Electra, ¿no? Y para Freud es importante. ¿Cómo se resuelve esto? Si se resuelve bien, de forma que ya el niño o el adolescente se haya capaz de orientar su energía, por así decir, hacia otro tipo de objeto, de pareja, ¿vale? Es importante cómo se resuelve esta fase, el complejo de Edipo. Luego vendría, a partir de los 5 o 6 años, un periodo de latencia, donde todo este aspecto, por así decir, pasa a un segundo plano, hay como una especie de enfriamiento, hasta llegar a la pubertad y la adolescencia, donde hay ya una sexualidad genital y una sexualidad ya orientada a buscar otra, a buscar pareja. Y la idea es que hay personas que, si no resuelven bien, por así decir, alguna de estas fases, se pueden quedar como fijadas en alguna de ellas, ¿no? fijadas, no han evolucionado, por así decir, pasando por las distintas fases, ¿vale? Entonces habla, por ejemplo, pues de las personas muy controladoras, con mucho miedo al ridículo, a dejarse llevar, tal, en esta fase que decíamos anal, ¿vale? Muy retenedora, muy... o las personas que lo quieren todo para ellas, que disfrutan, que todo para ellas es placer y que quieren... Eso sería, por así decir, la persona con esa orientación oral, que piensa que el mundo está hecho para su disfrute, ¿no? Bueno, yo me asomo de vez en cuando por aquí, me podéis preguntar lo que queráis, o pararos donde queráis. Bueno, vamos a ver ahora la terapia de Freud. Ahí he puesto una imagen de una mujer tumbada en un diván y un terapeuta detrás, un psicoanalista, tomando nota con su cuadernito de lo que se supone, de lo que esta mujer le va contando. Bueno, ¿cómo es el proceso terapéutico? Freud empezó tratando sobre todo lo que llamaban en su momento la histeria, que eran mujeres que tenían algún tipo de trastorno sin una causa física aparente, ¿no? Pero tenían una serie de problemas de, no sé, por ejemplo, de parálisis en algunos momentos o un ataque de ansiedad, de pánico en otros, y no se sabía muy bien por qué. Pero claro, les hacía la vida muy, muy difícil, ¿no? Y entonces, a eso se le llamaba histeria. Y lo que Freud proponía era que eso tenía un origen psicológico y que esos síntomas eran la expresión de algo que estaba ahí en el inconsciente, cargado de energía y que salía, por así decir, pero salía en forma de síntomas, haciéndole la vida imposible al paciente, ¿no? O a la paciente. Esos síntomas expresaban traumas infantiles reprimidos, es decir, experiencias muy fuertes emocionalmente, o impulsos inaceptables, o experiencias, que te digo yo, de abusos sexuales o de otro tipo, que hubieran tenido lugar en la infancia y que la persona los había reprimido, es decir, los había metido, por así decir, por ser incapaz de asumirlos y incapaz de integrarlos, los había, por así decir, como ocultado ahí en el sótano, ¿no? No de forma consciente, no es que alguien diga voy a deshacerme de esto porque es demasiado doloroso o es demasiado traumático, sino de una forma automática o inconsciente se guarda aquello, se separa del resto de nuestra personalidad, pero como dice Freud, eso no desaparece. Eso acaba pudriéndose, por así decir, y la energía acaba saliendo por otro lado. ¿Cómo? En forma de síntoma, en forma de problema psicológico. Bueno, entonces la idea es, vamos a llegar a ese inconsciente, vamos a abrir ese sótano, vamos a ver qué es lo que hay ahí que nos está haciendo la vida imposible. Ese trauma, esa experiencia reprimida. ¿Cómo llegar al inconsciente? Esa es la clave, entonces. Pues, primero utilizó la hipnosis. Es decir, como sabéis, dormir al paciente o crearle una especie de sueño lúcido, pero en el cual puede hablar, puede escuchar. Lo que pasa es que la acabó abandonando, la hipnosis. Algunos dicen que es porque no hipnotizaba bien, no era un buen hipnotizador, y él decía que era porque no era necesario hipnotizar al paciente para llegar al inconsciente, sino que sin necesidad de dormirlo, por así decir, podíamos llegar a su inconsciente con otro tipo de técnicas, como estas que vamos a ver ahora. La principal, la asociación libre. La idea de dejar que el paciente hable, pues de una forma un poco eso, libre, que vaya contando cosas, sobre todo de su infancia, y el terapeuta, perdón, va tomando notas, va encontrando esos puntos clave, esas expresiones, y a veces, de forma muy sutil, se supone, ahora hablaremos del papel del terapeuta, le va tocando, le va llevando, pero básicamente deja que el paciente cuente de una forma relajada, a veces está aquí tumbado en un diván, esta persona, las cosas que le han ido pasando, las que sus recuerdos, sus emociones, etc. Otra forma de llegar al inconsciente mediante la interpretación de los actos fallidos. Para Freud nada es casual, por así decir. Cuando nos equivocamos al decir una palabra, eso lo que está haciendo es expresar algo que está en mi inconsciente, ¿no? Y si, yo qué sé, imaginad que yo me dirijo a alguien, a un compañero de trabajo, y lo llamo con el nombre de mi padre. Pues para Freud eso tendría algo que ver. Eso tendría un significado, ¿vale? O hago una cosa, voy a abrir la puerta de mi casa y utilizo la llave de la puerta de otro, bueno, pues, del trabajo. Eso también tendría algún tipo de interpretación. Y según él, eso es expresión de algo inconsciente que se expresa de esa manera, mediante un error, ¿no? Y lo que llama la vía regia, es decir, la vía real, la forma principal de llegar al inconsciente, la interpretación de los sueños. Los sueños, para él, son una expresión clarísima de lo que tenemos en el inconsciente, ¿no? Es decir, esa especie de película que vemos o películas cuando soñamos, esos relatos animados que vemos, lo que nos pasa, lo que hacemos cuando soñamos, pues eso está expresando una serie de impulsos, de deseos, de recuerdos, de multitud de cosas, todo mezclado y como dramatizado, ¿no? Y distingue Freud entre, en un sueño, el contenido latente y el contenido manifiesto. El contenido latente sería aquello que está oculto, ¿no? Y el contenido manifiesto es el sueño tal como yo lo podría contar. Si yo me levanto a medianoche, me acuerdo del sueño y lo apunto, o me acuerdo cuando me levanto y se lo cuento a alguien, pues eso sería como la narración, la película, lo que yo veo en el sueño, veo o escucho. Pero ese contenido manifiesto no es lo importante, por así decir. Eso oculta algo más profundo, ¿vale? Una serie de significados, de símbolos, que sería el contenido latente. Y conociendo determinadas técnicas, por así decir, podemos llegar del contenido manifiesto al contenido latente, es decir, de esa narración de qué es lo que sale en el sueño, qué pasa ahí, a los significados profundos que encierra. Y eso es lo que debe hacer el terapeuta. Sabiendo, por ejemplo, que en los sueños se produce lo que se llama la simbolización. Algunos objetos que aparecen, por ejemplo, pues son un símbolo de otra cosa, ¿vale? A veces de tipo sexual o a veces de otro tipo. La dramatización. A lo mejor un concepto, una emoción tal, se dramatiza así, se convierte como una especie de relato, de película, ¿no? Que es lo que acaba siendo el sueño. La condensación. A lo mejor varios objetos se condensan o varios personajes se pueden condensar en uno solo. Y el desplazamiento. Quizá lo que me parece la trama principal del sueño en el contenido manifiesto no es tan importante. Y a lo mejor un detalle secundario, algo que pasa así en segundo plano, podríamos decir, es lo verdaderamente importante a nivel latente, ¿vale? Aquello que está cargado con mucho significado, con mucha emoción, ¿no? Bueno, por último, En el proceso terapéutico se dan varios fenómenos. Uno es la transferencia, que sería ese proceso por el que lo que va saliendo a lo largo de la terapia, las emociones, los recuerdos, etcétera, se van como proyectando sobre el terapeuta, para bien o para mal, por así decir. Para mal puede producirse un gran rechazo del terapeuta. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy sacando cosas dolorosas y claro, el terapeuta es alguien que está intentando rascar ahí para llegar a ellas, ¿no? Y esas cosas dolorosas o esa experiencia negativa o esas figuras negativas de mi pasado puedo proyectarlas sobre la imagen o la figura del propio terapeuta, ¿vale? O lo contrario, puedo proyectar algo muy positivo, algún tipo de emoción que no sé si había oído hablar del proceso o el fenómeno que se puede dar de que los pacientes se enamoran de su terapeuta, de sus psicoanalistas, ¿vale? Pero no, sería por este proceso de transferencia, de proyección de esas emociones, de esos recuerdos sobre la figura del terapeuta. Y la contratransferencia. Bueno, el terapeuta debe conocer estos procesos, debe conocer esas proyecciones, esas reticencias que a veces tienen los pacientes a la hora de llegar a su inconsciente, etcétera, etcétera, y, por así decir, mantener una cierta distancia emocional, o sea, no dejarse llevar por el proceso terapéutico por el torbellino de emociones o de que está sufriendo el paciente, ¿no? Mantener una distancia. Y la imagen prototípica del psicoanalista es el psicoanalista que interpreta lo que le dicen, que como mucho da alguna pista o indaga un poquito en algún aspecto, en alguna palabra que ha dicho el paciente, pero un poco más. Esa, por así decir, quizá de una forma un poco extrema o caricaturizada, es la visión del terapeuta psicoanalítico. Ese terapeuta que puedes llevar 2 años con él y te ha dicho 3 palabras, ¿no? Pero que no te dice qué debes hacer, no te da consejos sobre cómo actuar, ¿vale? No va guiando en la conversación tanto, sino que más bien te deja a ti que seas quien llegues al inconsciente, a sacar, como hemos dicho, a hacer donde había inconsciente, debe haber consciente, es decir, sacar eso de las profundidades, eso que nos está saliendo, esa energía, nos está saliendo en forma de síntomas, sacarlo a la luz, hacerlo consciente para, por así decir, desactivarlo. Una vez que se hace consciente, aunque sea doloroso, se desactiva, pierde su fuerza, pierde esa capacidad de volvernos locos, de amargarnos la vida, ¿no? Es decir, donde había ello, debe haber yo. Eso dice Freud, ¿no? Donde había ello, donde había inconsciente, donde había represión, donde había trauma, donde había cosas ocultas, vamos a intentar sacarla a la luz para que pierdan esa fuerza. Bueno, pues hemos visto a Freud. Cosas que se ocurran antes de pasar a otra cosa. Algo que queráis preguntar, plantear. Seguís ahí, los que estáis conectados. No sé si es que os parece muy interesante y estáis muy atentos o es que os parece muy aburrido y estáis haciendo otra cosa. Vale, seguís. Vale. Bueno. Vale. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otro autor, que es Adler. Perdón. Adler podríamos pensar que es como un discípulo de Freud, aunque no es exactamente eso. A ver, dice, perdón, vamos a ver. Estoy atenta, vale. Vale. Bueno, pues vamos a ver así brevemente Adler y lo dejamos 5 minutitos, ¿vale? Este hombre que veis aquí en la foto, Alfred Adler. En algunas cosas se parece a Freud, al psicoanálisis, por eso está en este tema, y en otras cosas se diferencia. ¿En qué se diferencia? Pues por un lado, en la idea que tienen sobre el síntoma. Hemos dicho antes que para Freud el síntoma es la expresión de algo que está ahí oculto en el inconsciente, en el ello, ¿no? El síntoma, el problema psicológico, lo que da la cara, por así decir, por lo que la persona va a la terapia, eso para Freud era como la forma que tiene de expresarse esa energía ahí oculta que no puede salir. Pero Adler dice, vale, pero además, a lo mejor el síntoma, este problema, esta enfermedad, esto que le ocurre a esta persona, le puede estar sirviendo para algo a nivel inconsciente, ¿eh? No es que lo esté utilizando para algo de forma deliberada, consciente, intencionada, no, sino que a lo mejor de forma inconsciente el síntoma le está sirviendo, tiene una función. Por eso habla de teleológica. Teleológica quiere decir dirigido a una meta, a un fin. Por ejemplo, imagina a alguien que tiene ataques de, yo qué sé, de tristeza o de tal y se viene abajo y se siente fatal y... Vale, bueno, Freud diría que todo eso depende de lo que le pasó, de que está eso ahí en el trauma, un trauma que está reprimido, etcétera, etcétera. Pero Adler dice, ¿y si no sufriera esos ataques de, no sé, de tristeza, de tal? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo sería su vida si no tuviese ese síntoma? A lo mejor ese síntoma, de forma inconsciente, lo está usando para, por ejemplo, tener a alguien pendiente de él o de ella. Es como una solicitud de ayuda, ¿vale? O de socorro. O sea, está sirviendo algún tipo de fin. Ya digo, no es algo maquiavélico que diga yo voy a usar, voy a fingir y voy a utilizar esto para tener a... No, es algo inconsciente. Pero a lo mejor está sirviendo para algo. Y hay que ver para qué. Esa es una diferencia con Freud. Y otra es la fortaleza del yo. La idea de que el yo, hemos dicho que en Freud era... Bueno, pues esa estructura de la personalidad que está, o ese componente que está a merced del ello, del superyo, de la realidad, etcétera, etcétera, que está ahí a la deriva, ¿no? Adler dice que el yo, nuestra parte consciente, nuestra parte racional, es más fuerte de lo que piensa Freud. ¿De acuerdo? Que es más capaz de gestionar las situaciones de la vida, o nuestros impulsos, nuestros recuerdos, nuestras limitaciones morales, etcétera, etcétera, de lo que Freud decía. Un concepto fundamental para Adler es el del carácter, la idea de nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras metas inconscientes, nuestros valores, etcétera, etcétera, que se forma en los primeros años, dice. Y que tiene que ver con un plan de vida inconsciente, con una idea de cómo es mi vida, cómo querría que fuera, qué tipo de persona voy a ser o quiero ser, ¿vale? Y que se forma en los primeros años, pero no porque nadie nos lo diga así, no nos lo, ni nosotros mismos, sino, pero inconscientemente está asumiendo una serie de metas, de valores, de objetivos, etcétera. Y ese plan de vida inconsciente te va a lo largo de tu vida sirviendo de referencia y en algunos casos limitándote, también relacionado con el carácter, la idea del estilo de vida. cómo influye el entorno, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, lo que llama la atmósfera familiar, las relaciones entre los padres, si es que hay padre y madre, o los hermanos, etcétera. ¿Qué ambiente hay allí? Los valores que se transmiten o que se respiran en esa familia, no ya los que se transmiten de forma explícita, sino los que se transmiten de forma implícita. La constelación familiar no es lo mismo, por ejemplo, ser el primogénito de varios hermanos, ser el mayor o la mayor, que ser el mediano, que ser el último, ¿vale? Aunque estemos en la misma familia, pero a veces se asumen papeles o roles diferentes en función bueno, pues, el orden en el que han nacido, ¿vale? O las relaciones con la madre, con el padre, o con los abuelos, etcétera, etcétera. Todo eso conforma lo que llama la constelación familiar. A ver, vale. Bueno, y por último, y aquí lo dejamos. Dice Adler que la salud mental consiste en saber gestionar bien tres ámbitos de la vida: la profesión, la amistad y la sexualidad, las relaciones sexuales o íntimas, ¿vale? Si somos capaces de gestionar esto bien, alcanzaremos, por así decir, la felicidad o la salud mental, por lo menos. Bueno, pues la semana que viene vamos a continuar viendo a Adler, vamos a ver a Jung, a Carl Gustav Jung, otro discípulo de Freud, y vamos a acabar con una valoración final del psicoanálisis. Para entonces, bueno, no para entonces, esto no es una tarea, pero sí que os recomiendo una peli, una película en la que se ve muy bien las relaciones entre Freud y Jung, ¿no? Una película que no, además de que la película está bien, pues se aprende bastante de las diferencias que tenían. Primero, de los puntos en común que tenían, cómo se admiraban mutuamente, pero luego vino la separación, podríamos decir, intelectual, y en dónde diferían sus teorías. La película creo que se llama Un método peligroso. Un método peligroso. Y ya digo, yo si tenéis ocasión de verla, no sé si está por ahí, por alguna plataforma o por dónde, os la recomiendo. Pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, seguimos con este tema, con el tema 6. Muchas gracias por estar ahí y hasta la siguiente tutoría. Bueno, a cuidarse, chao.